Ustedes ya escucharon la noticia en nuestros titulares, escucharon también que entre los argumentos manejados plantearon la obediencia debida, que exime de responsabilidad a quien ejecuta un acto bajo órdenes superiores.
El tablero político.
Estamos con el doctor Germán Amondarain, abogado defensor justamente de varios de los procesados la semana pasada. Doctor Amondarain, buenos días.
Buenos días, un gusto.
¿Cuáles son concretamente los elementos que ustedes están haciendo jugar para apelar este procesamiento?
Mire, la apelación tiene básicamente dos líneas de acción. Una tiene que ver con los hechos. La que tiene que ver con los hechos es que nosotros decimos que ninguna de las 6 militares y policías que defendemos, y no defendemos a todos, ninguno de ellos tuvo ninguna participación en la privación de libertad del señor Soba. De hecho, ni siquiera lo conocieron, nunca lo vieron. Entonces, por un lado, ese tema que tiene que ver básicamente con los hechos. Y por otro lado, lo que tiene que ver con una serie de instrumentos jurídicos en los que, si nos ponemos como hipótesis de trabajo, en la hipótesis, valga la redundancia, de que los hechos efectivamente hubieran sido tal y como los presentó la acusación, que repito, no fue así. Aún así, no deben ser procesados por efecto de distintos instrumentos. ¿Cuáles son esos institutos? Bueno, primero, que son delitos que están amnistiados. Es decir, nosotros creemos que están comprendidos en la ley de amnistía, que es del año 85, en la que, si bien hay un artículo que expresamente deja fuera a los delitos cometidos por militares y por policías, seguimos entendiendo que ese artículo es inconstitucional y por eso replanteamos y reproponemos la inconstitucionalidad.
O sea, ustedes esgrimen la ley de amnistía, la que se votó en marzo del año 1985. No la ley de caducidad.
Además, la ley de caducidad, esa es otra defensa, pero son separadas. Por un lado, la amnistía. Nosotros decimos, esa ley de marzo del 85 amnistió todos los delitos. Hubo un artículo, el artículo 5, que dice que quedan excluidos de esta amnistía los delitos cometidos por policías y por militares. Y nosotros lo que decimos es que ese artículo 5 viola el principio de igualdad que establece la Constitución de la República y, por lo tanto, es inconstitucional.
Ustedes ya habían presentado esa apelación y la Suprema Corte la había rechazado.
Sí, la había rechazado, pero por una razón de orden temporal. La Corte no se expidió sobre el fondo. Si la Corte lo que dijo es que el planteo había sido prematuro. Si la Corte dice, bueno, cuando ustedes hacen el planteo, dice la Corte, todavía no hay procesamiento. Quiere decir que no se sabe a ciencia cierta si esa norma se va a aplicar o no se va a aplicar. Y la Corte no puede expedirse ante meras hipótesis. Entonces, bueno, hoy por hoy los procesamientos ocurrieron, la norma sin duda se les aplicó y llegó el momento oportuno, de acuerdo al criterio de la Corte, de reproponer la inconstitucionalidad. Entonces, esa es la razón del planteo.
Pero usted decía que había otros argumentos.
Hay otros argumentos. Uno, el que usted mencionaba, el de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Aun cuando no se consideran amnistiados, sí están comprendidos en la ley de caducidad, en la llamada ley de caducidad.
Usted sabe que el Poder Ejecutivo respondió al juez cuando el juez consultó por este caso, tal cual prevé la ley.
Y le dijo que el caso de Soba no, pero ¿sabe qué ocurre?
Y el Poder Ejecutivo respondió que el caso no estaba comprendido en la ley de caducidad por tratarse de hechos ocurridos en la República Argentina, donde rige plenamente la legislación de ese país, ¿no?
Claro, ¿sabe qué ocurre? Que el Poder Ejecutivo, en el año 2002, había dicho lo contrario, que el caso de la desaparición de Soba, entre tantas otras desapariciones, estaban incluidas dentro de la ley de caducidad. Y nosotros participamos de la tesis de que una vez que el Poder Ejecutivo se expide sobre un punto de esta naturaleza, no puede dar marcha atrás y alternativamente andar cambiando de opinión de acuerdo a quienes sean los titulares del Poder Ejecutivo en la época. Nosotros decimos, el Poder Ejecutivo ya la incluyó en la ley de caducidad. Y por tanto, esta exclusión posterior que efectivamente hace y figura en el expediente, no tiene valor. Esa fue además la tesis que en su momento sostuvo el fiscal Mora, es decir, no tenemos ninguna originalidad en el planteo.
Sí, usted se refiere a lo que el fiscal Mora esgrimió cuando se consideraba otro caso, el caso Germán, ¿no?
Pero digo, los argumentos jurídicos son los mismos.
Está bien.
Lo que dijo el fiscal Mora fue que una vez que el Poder Ejecutivo se expide en un determinado sentido, después no puede andar cambiando de opinión. Básicamente esa es la línea de pensamiento.
Y por último, ¿qué otro argumento han incluido ustedes?
Otra cosa más, la prescripción. Si son delitos que están prescritos. Son hechos que eventualmente ocurrieron hace más de 30 años y excede largamente los plazos de prescripción más severos que pueda tener el Código Penal nuestro.
Pero el juez y la fiscal sostienen que el delito de privación de libertad es un delito permanente, que se sigue cometiendo actualmente.
Y yo también, bueno, yo en parte les doy la razón. Que es un delito permanente, es un delito permanente. En lo que no estoy de acuerdo es que se sigue cometiendo actualmente. Ahí se da una circunstancia, y de repente le llama la atención, pero digo, hay cosas que como se repiten tantas veces, todo el mundo las pone como que fueran ciertas y que deban ser así. Es decir, se ha repetido hasta el cansancio que, tratándose de la privación de libertad, mientras no aparezca el cuerpo o los restos, el delito se sigue cometiendo. Y yo no participo de esa tesis. ¿Por qué? Porque para que se cometa el delito de privación de libertad, el sujeto pasivo, es decir, el damnificado, tiene que ser titular del derecho a la libertad. ¿Quiénes son titulares del derecho a la libertad? Bueno, exclusivamente las personas del género humano. Y la personalidad se extingue con la muerte. Quiere decir que cuando uno muere, deja de tener ese derecho a la libertad y por tanto nadie se lo puede privar. ¿Alguien tiene dudas de que el señor Soba y los restantes, las restantes personas que no aparecen, pero específicamente el señor Soba, que es el que ocupa este proceso, no es que no esté privado de su libertad, sino que lamentablemente falleció?
El problema es que el cuerpo no aparece, justamente.
Claro, pero entonces,
¿cómo se comprueba la muerte?
Y ahí estamos en un tema que técnicamente se llama de distribución de la carga de la prueba. La fiscalía, que es la que tiene la carga de probar que alguien cometió un delito, simplemente invierte la carga de la prueba y dice, no, pruébeme usted que está muerto. Y yo digo que no. Mire, si usted dice que estoy privando de libertad a alguien, pruébeme que ese alguien está vivo.
Para terminar, doctora Mundaray, ¿cómo entra en juego acá el argumento de la obediencia debida?
Mire, hay algo que está fuera de duda, y es que todas esas personas actuaron, que no son militares o policías, que actuaron en sus respectivos destinos militares o policiales, destinos que les dio además sus respectivos mandos. Es decir, no los eligieron ellos, ni van por sorteo, ni dicen, mire, yo quiero a tal lado. Es decir, los mandos destinan a cada oficial en determinada repartición. Tampoco hay dudas de que el régimen disciplinario, incluso penal militar, es severísimo, que está en la base de la estructura de cualquier fuerza armada, la relación mandar-obedecer. Y es clarísimo que esta gente que tenían todos rangos de oficiales medios a inferiores, de ninguna manera pueden haber actuado por cuenta propia ni excediéndose de sus respectivas órdenes, porque si se hubieran excedido o hubieran actuado por cuenta propia, tendrían que haber sido objeto de sanciones disciplinarias. Y ninguno está sancionado disciplinariamente por ningún exceso o por haber hecho algo por su cuenta o por haberse salido de lo que eran las instrucciones y las órdenes que recibían.
Ustedes recurren al artículo 29 del Código Penal.
Artículo 29 del Código Penal.
Que establece que está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto por obediencia debida.
Ahí está. Fíjese que si cualquier persona está exenta de responsabilidad ante ese tipo de situaciones, aquel que está sometido a la disciplina militar, sin duda está sometido a un régimen disciplinario muchísimo más severo y muchísimo más celoso de lo que es el cumplimiento de órdenes.
Ahora, doctora Mundaray, para terminar, porque el tiempo se nos fue, si se atiende este argumento que ustedes esgrimen, ¿están entonces ustedes trasladando la responsabilidad a los mandos de la época?
No, no, yo no traslado ninguna responsabilidad. Yo lo que digo es que...
El diario La República, por ejemplo, está titulando hoy: se rompió la omertá, la mafia de Locoa acusó al Goyo Álvarez.
Ah, no, pues eso. En todo caso, llame por teléfono a La República a ver dónde lo sacaron.
Porque dice, el paquete de recursos aparentemente pretende patear la pelota hacia arriba a los mandos.
Nada, eso corre por cuenta de la interpretación del periodista que haya seleccionado el titular. Yo lo que digo, además, mi función empieza y termina en este caso en defender a 6 personas implicadas. Yo lo que digo es que ellos cumplieron órdenes. No digo ni quién de las órdenes, ni si las órdenes eran buenas, estaban bien, estaban mal. Es un tema en el que no tengo que participar. Entonces, lo nuestro se limita exclusivamente a exculpar a quienes hoy por hoy están siendo culpados.
Doctor Germán Amondarain, abogado defensor de 6 de los procesados el lunes pasado por el doctor Luis Charles. Le agradezco entonces este panorama. Volvemos a conversar con usted en la medida que avancen los trámites, porque ahora se presenta la apelación y esto quiere decir que se congelan las actuaciones.
Mire, yo creo que lo que procesalmente correspondería sería que el juzgado eleve las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia para resolver primero el tema de la inconstitucionalidad. Uh-huh. Una vez que se resuelva la inconstitucionalidad, volvería al juzgado de la primera instancia para que esto lo eleve al Tribunal de Apelaciones y, bueno, resolver sobre el resto del recurso.
Muy amable, hasta pronto.
A sus órdenes.